11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego desde las 12 del mediodía cada domingo hasta la 1 y media de la madrugada. Hoy era un super domingo de fútbol mundial. No me voy a enrollar mucho, pero al final el fútbol español puede presumir de tener un montonazo de goles. Por la mañana, a la vez 2, Huesca 1, el partido con menos goles. Por la tarde, Barça 3, Betis 4, Rayo 2, Villarreal 2, Sevilla 2, Español 1 y Celta 2, Real Madrid 4. Y digo que no me enrollo mucho porque ya está Solari hablando en Vigo, Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Lo primero que vamos a hacer, enseguida escuchamos a los protagonistas del Celta 2, Real Madrid 4, es ir al aeropuerto de Sevilla, porque acaba de llegar el Betis. ¿Sabes lo que ha hecho Joaquín nada más aterrizar? ¿Qué puede haber hecho Joaquín nada más aterrizar?
No, no me lo imagino. ¿Contar chistes?
Pues contar un chiste. Así que ahora le escuchamos. En el primer chiste, después de ganarle al Barcelona. Vámonos a Balaídos. Y lo segundo que vamos a hacer es escuchar a Emilio Butragueño, a pregunta de Mónica Marchante. Es uno de los titulares del día. Cuatro partidos de Solari, los cuatro ganados. Era provisional. La pregunta para Butragueño es, ¿puedes confirmar que sigue Solari siendo el entrenador?
Lo que puedo decir es que estamos muy contentos, esa es la verdad, con él.
¿No me puedes confirmar todavía?
Estamos felices, ¿eh? Yo creo que es una buena respuesta para esa pregunta.
Estamos felices, pero como decíamos ayer, yo creo que nadie lo va a confirmar, pero Solari va a seguir siendo el entrenador. Solari, que está en sala de prensa en Balaídos.
El equipo empieza a dar la sensación a tener tu sello, se empiezan a ver cosas. El equipo ya no presiona tan alto como presionaba antes, no tiene ese desgaste que parecía que le incomodaba también en esa presión alta que hacía antes o intentaba hacer con Lopetegui. Gareth Bale juega, parece definitivamente pegado a la izquierda, aunque hoy, como decías, ha jugado con ese tobillo tocado en la segunda parte, pero empieza a verse otro Madrid, ¿no? con tus detalles.
A mí me parece que la presión alta hoy la hicimos muy bien y que robamos muchos balones en campo rival, pero muchos, y generamos bastante peligro. Y bueno, lo de Gareth, creo que hizo un gran partido y aguantó después de un golpe, estaba con problemas físicos y aguantó todo el partido y siguió insistiendo por la banda y forzó mucho. Así que con Gareth en particular muy, muy contento. Puede jugar en cualquier lado, ¿eh? Puede jugar por izquierda, por derecha. Y con respecto al fútbol, bueno, todos los entrenadores intentamos que salgan todas las cosas, ¿no? Presión alta, esperar, contragolpear, atacar bien. Son tantas cosas. Lo importante es, a veces es, por ejemplo, la personalidad que mostró el equipo hoy, más importante que todas las demás cosas.
Últimas dos preguntas. Hola, ¿qué tal? Santi, Javier Herráez de la cadena SER. Quería preguntarte, imagino que te ha preguntado ya por tu puesto, que te sentarás, imagino, más reforzado, y preguntarte por Isco Alarcón, que hoy fue suplente un día más. No sé si lo quieres recuperar, que no le ves todavía fino, que no te cuadra en el 11. Bueno, preguntarte por Isco. Isco Alarcón.
Isco es un jugador fantástico, todos lo conocemos, y es un jugador de nuestra plantilla, y contamos con él, por supuesto, igual que con todos los demás. En el partido hoy iniciamos con el equipo que iniciamos y luego no pudimos hacer ningún cambio por una decisión, ¿no?, de juego. Todos fueron producto de golpes o de lesiones.
Última pregunta.
¿Qué tal, Santi? Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE en directo. Después de todo, el Madrid está a 4 puntos de la cabeza, a 4 puntos del Barça. ¿Intactas las posibilidades?
Bueno, mérito de los jugadores que hoy hicieron un gran partido y se sobrepusieron a muchas cosas.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari. 4 partidos, 4 victorias, 2 en Liga. El Real Madrid aprovecha el traspié del Barcelona, que ha perdido hoy en casa con el Betis en un partidazo 3-4. Como he dicho hace un instante, acaba de llegar el Betis a Sevilla. Allí hay un hombre de la cadena COPE, Andrés Ocaña, que ha estado esperando a los jugadores del Betis. Esto es lo que les decía antes, ¿eh? El chiste de Joaquín en las redes sociales del club nada más llegar. Este es Joaquín.
Hemos hecho un fútbol espectacular, hemos dominado muchos momentos del juego. Al final tienes que sufrir, pero bueno, feliz porque meterle 4 al Barcelona en su casa pues no pasa todos los días.
¿Y sabías que hacía 15
años? Este no es el chiste, ¿eh? Esta es la conversación que ha mantenido con los periodistas.
Sí, prácticamente de 2000.
Depor fue el último.
Bueno, juegas contra un todopoderoso Barcelona, ante un rival pues de los mejores del mundo y bueno, al final pues sabes que tienes que hacer las cosas muy bien, que tienes que estar concentrado 90 minutos, pero creo que hoy el Betis ha demostrado tener mucha personalidad. Vamos a los campos a ganar y está claro que, hombre, que esta victoria nos va a dar mucha moral y mucha motivación para creer lo que hacemos, para la filosofía nuestra y afortunadamente también es verdad que hemos tenido de cara a gol, hemos estado mucho más acertados. Feliz porque creo que hemos hecho un partidazo y hemos asaltado uno de los campos más importantes.
¿Hoy se recoge uno a las 4 de la mañana o esta noche?
No puedo porque están esperando a mi mujer y me va a tener controlado. Así que hoy no me puedo escapar.
Joaquín, con Andrés Ocaña. Andrés, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Acaba de llegar el Real Betis Balompié después de una gesta, porque hacía muchos años que no ganabais de esa manera en el campo del Barcelona.
Bueno, ha sido tremendo, ¿eh? 21 años que no ganaba con Alfonso en el campo por aquel entonces y la verdad es que el partidazo que le ha brindado a todos los aficionados del fútbol en general y en este caso al beticismo han hecho que se olvide los problemas con los que llegaba el Betis en la tabla clasificatoria, el lío que se había formado con Setién, que por cierto, Corro, te cuento un detalle, ha eliminado Setién las entrevistas particulares después de todo lo que ha ocurrido con el tema Bartra y demás y solo va a atender en rueda de prensa y hoy, por ejemplo, ha aprovechado que salía el presidente a la vez que él para escaquearse por una puerta lateral porque no quería asumir el protagonismo, digamos, ¿no? Así que Setién se lo va a tomar con más calma a pesar de ser hoy el hombre de moda y lo cierto es que las caras eran de cansancio pero de felicidad absoluta cuando hace apenas 10 minutos aterrizaba el conjunto verdiblanco. Hablaba el presidente Ángel Haro de un triunfo que debe servir para marcar el camino y también hablaba el autor del primer gol del Betis, Junior Firpo, que está causando sensación otra vez en Primera División.
Son 3 puntos y todos los puntos son buenos, pero bueno, contento obviamente cómo ha sido la...
Es un resultado histórico, ¿no?
Bueno, un buen resultado y jugando bien a fútbol, pero bueno, hay que seguir.
¿Cómo se ha aguantado usted los goles sin celebrarlo allá en el puerto?
Bueno, algo hemos celebrado, pero bueno, bien. Estábamos juntos, todo lo que es el Consejo de Administración y bueno, con mirarse ya sabía uno con la complicidad de que... Momentos de alegría.
No se olvida, la verdad que nunca lo olvidaré. Puede que sea el día más feliz de mi vida deportivamente, así que muy contento con todo.
Junior, que es uno de los jugadores del momento del Real Betis. Bueno, esta gente se va para el estadio, imagino, y luego cada uno hacer lo que quiera, ¿no, Andrés?
Sí, hoy van a tener suerte, porque el que quiera salir va a tener ambientito y aprovechando que hay parón y demás, no hay nadie que venga tocado, van al estadio en el autobús a recoger los coches del parking como es habitual y como te digo, hoy se presupone que por lo menos para la plantilla, porque sí que es cierto que hay tranquilidad en el beticismo, ha cambiado esto y ya, bueno, no se celebra todo como una fiesta, aunque se le da la importancia justa de un equipo que quiere crecer y que quiere convertir el pelear con la gente de arriba en algo habitual. Había aproximadamente unos 25 o 30 béticos esperando al equipo en el aeropuerto, pero como te digo, tranquilidad, relajación y a pensar en que hay que darle continuidad a este proyecto y sobre todo sacar resultados en Liga.
Un abrazo, Andrés, muchas gracias.
Un abrazo.
Por llevar el sonido de la gente del Betis nada más llegar a Sevilla. Dicho yo que ha hecho un chiste nada más llegar Joaquín en las redes del club, este es.
Dice Antonia, ¿de dónde viene? Dice de la peluquería. Dice que estaba cerrada, ¿no?
Ese es Joaquín, nada más llegar a Sevilla. Vámonos a Balaídos. Barcelona 24 puntos, Sevilla 23, que le ha ganado al Español dándole la vuelta al marcador, Atlético 23, que ganó ayer en el último minuto con gol de Godín, Alavés 23, que ha ganado esta mañana, Español 21, que ha perdido con el Sevilla, Real Madrid 20. Vámonos a Balaídos, ahí está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Tienes parte médico de todos los lesionados que tiene el Real Madrid?
Me falta Nacho, que creo que ha terminado con molestias en la rodilla, estamos a la espera de la confirmación. Bueno, ha sufrido un golpe en el tobillo derecho Casemiro, tiene molestias en los isquios Reguilón, que va a ser sometido a una resonancia en las próximas horas. Ha terminado renqueante Gareth Bale, después de sufrir también una entrada en el tobillo. Así que, bueno, ha sido un parte médico extenso con el que termina el Real Madrid este partido. La buena noticia es que Carvajal, Marcelo, Varane van a estar seguros ya para después del parón de selecciones para jugar contra el Eibar dentro de 15 días. Y bueno, pues satisfacción, son 4 victorias seguidas, 15 a favor, 2 en contra. Solari, como ha dicho Lucas Vázquez hace un instante en la zona mixta, se lo ha ganado. Hay voto de confianza del vestuario hacia el entrenador para que continúe en su cargo, y el Real Madrid que se coloca después de todo a 4 puntos de la cabeza, a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona.
Ahora escuchamos a Lucas Vázquez, creo que va a hablar en un momento Courtois. Antes Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, en sala de prensa está compareciendo
el entrenador del Celta, Antonio
Mohamed. Vamos a escuchar, a ver qué dice.
Que vuelvo a repetir, tenemos que corregir el tema de los errores para no abrir la puerta al rival, ¿no?
Hello mister, Digisport, Slovakia. I would like to firstly congratulate because I think that you played a fantastic game, even maybe Celta was a little bit unlucky. I think you should be proud about your players because you did a nice game. Also entertaining.
Bueno, pregunta en inglés, parece un partido de la Liga de Campeones. Luego resumes tú, Santi, veo lo que ha dicho Mohamed, el técnico del Celta, que hoy no se ha podido sentar en el banquillo porque estaba sancionado después del partido contra el Real Betis. ¿Está Siro López? Hola, Siro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Roberto bien, Morales, todavía en la Agencia EFE. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Coro, buenas noches.
A ver, una primera opinión de este partido. Es evidente que ha habido unos cuantos golazos y que Benzema, Siro, se ha salido.
Sí, la verdad es que para los que discuten a Benzema, yo ya sabes que soy benzemista de siempre, creo que es una vez más tapabocas.
Hoy es un mal día, pero, sí, para hablar sí, mal de Benzema, ¿eh?
No, pero es que además yo sigo diciendo lo mismo que decía antes. O sea, Benzema, no olvidemos que es el séptimo goleador de la historia del Real Madrid y que lleva una media de goles igual o mejor que la que tiene Raúl González. O sea, es que discutir a Benzema, yo creo que es innecesario, es que no.
Y además
no lo
hoy
entiendo.
Estéticamente, aparte de los goles, ha sido claro, una barbaridad.
Es que es un mago. Yo hoy le decía en un Twitter, es que para mí este chico es algo especial, es un mago. Sí, es verdad que a veces parece que no esté o no está, pero bueno, como todos los genios, hay días que no le salen las cosas y ya está. Pero yo creo que discutir que Benzema merece estar en el Real Madrid y que tiene que estar unos cuantos años más, yo creo que es
hoy
una
cotiza,
tontería.
Desde luego, al alza. En la bolsa Benzema cotiza sí. Muy al alza. ¿Tú qué dices, Roberto, del partido y de Benzema?
Bueno, en el caso de Benzema lo que se le pide es una continuidad en el gol, ¿no? A uno del Real Madrid se le pide esa puntería que está teniendo Benzema en estos dos últimos partidos, porque nadie discute la calidad que tiene para jugar cada partido, las acciones desequilibrantes que hace, la magia que tiene en jugadas que solo imagina él, ¿no? Hoy en Vigo lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a maravillar con su fútbol, y es lo que necesita el Real Madrid, un líder como Benzema, ¿no? Hay jugadores que no terminan de dar el paso, y sin embargo Benzema en este momento con Solari lo ha dado y a ver si le dura para que el Real Madrid siga extendiendo esta resurrección, que con todo lo que ha pasado está ya solo 4 puntos del Barça y está peleando ya por meterse de nuevo en la lucha por el título. Me quedo con el trabajo de todo el equipo en un partido que no ha sido nada fácil, ante un Celta que ha mordido mucho, un campo muy complicado, las condiciones de terreno de juego, el rival que ha rascado, creo que ha demostrado mucha personalidad el Real Madrid, todos, porque hay jugadores muy jóvenes que están dando la cara, y en un partido condicionado por 3 lesiones que han marcado los cambios de Solari, seguro que la idea que tenía el técnico argentino en la cabeza. Solari se ha ganado la continuidad, estamos esperando que la haga oficial el Real Madrid, es absurdo que no lo hagan ya porque se lo ha ganado con
ayer estuvimos
mérito,
hablando,
¿no?
Roberto, de eso, no sé qué piensa Siro, yo creo que oficial no lo van a hacer, ¿o tú crees que va a haber un comunicado Siro oficial?
Yo creo
oficial?
Que no, yo creo que no, y yo creo que la continuidad está clara para Solari. Y después yo sí que me quedo con una cosa del partido, además de lo que ha dicho Roberto, que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, menos en lo de Benzema, claro. Lo que también quiero destacar es la valentía de Solari a la hora de hacer la alineación. O sea, está claro que con Santiago Solari juegan los que en este momento estén más en forma.
Porque lo dice por Isco y por Asensio.
Claro. O sea, no es fácil dejar a Isco. Yo considero que Isco es un jugador que en el 90% de los partidos tiene que ser titular. Pero que si no está bien, a mí me parece normal, y creo que Isco todavía no está en el estado de forma de antes de la operación, pues bueno, que se tiene que quedar en el banquillo, se queda en el banquillo. Y lo mismo pasa con Marco Asensio. Es decir, que a mí me gusta también, y creo que es un premio a la valentía de Solari a la hora de hacer la alineación.
Lo que sería valiente también sería dejar en el banquillo a Bale, que no está tan bien.
Bueno,
y
sí.
Es uno de los jugadores también más cuestionados.
Pero a lo mejor por esa posición, si Marco Asensio estuviera mejor,
a lo mejor pues lo ponía. Sí,
claro,
lo
por
lo
eso
ponía.
Te digo que yo creo que tampoco tiene muchas más cartas para jugar en esa posición.
Oye, para valiente Roberto Ramos tirando penaltis a Lopanenka, ¿eh?
¿quién iba a imaginar que de nuevo iba a lanzar el penalti? Que, oye, se lo podía haber dejado Benzema hoy, ¿eh? Que yo creo que el partido de Benzema merecía llevarse ese reconocimiento del gol, pero ya que Ramos decide seguir aumentando su cuenta goleadora, yo creo que ningún portero del mundo pensaría que otra vez iba Ramos a lanzar a lo Panenka un penalti, ¿no? Demuestra una personalidad única en el mundo
o del inconsciencia,
fútbol.
Roberto, no sé si es personalidad o también inconsciencia,
un par de uno y otra media docena de otros, sí.
A lo mejor tiene más seguridad que ninguno pegarla así, porque también ningún portero pensaría que le iba a pegar así.
Que por tercera vez se la iba a hacer igual, claro.
Sí,
y hablando de la personalidad de Solari, para mí la personalidad de Solari también la muestra poniendo a Bale en la izquierda. Sabemos que no quiere jugar ahí el galés y que es su zona natural, es donde tiene que jugar. Si tiene que jugar, tiene que jugar ahí. Luego ya el debate será si juega Asensio, si juega Vinicius o si juega Bale. Y luego el factor psicológico me parece un punto importante a tratar por Solari. La situación de Isco no se puede alargar mucho más. 4 suplencias consecutivas con Solari. Es verdad que no está bien físicamente, pero hombre, le puede dar una titularidad y jugar 60 minutitos, ¿no? Es un guiño a un jugador muy importante en el Real Madrid que de repente ha desaparecido por completo del mapa, ¿no?
Desde la victoria quizás sea más fácil gestionar todo. Gracias a los dos, Ciro y Roberto, por un análisis rápido, express, de lo que ha sido esta victoria del Madrid en Balaidos. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo a los dos.
Corro. Hasta luego. Volveremos a Balaidos para cerrar, para escuchar a Lucas Vázquez, para escuchar a Courtois y a algún jugador del Celta también, pero ahora el Barça 3, Betis 4. Vamos a Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, debe ser un día muy feliz para Poli Rincón por la victoria del Betis y por la victoria del Madrid con Benzema como estrella. Hola, Poli.
Noche, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es una de las
más redondas imposible.
Más redondas de tu vida, ¿no?
Imposible. No, además te voy a decir una cosa, es que era el momento clave, el momento oportuno. Nos ha fallado el final del Español, pues si ha llegado a ganar el Español al Sevilla, ya el Madrid hubiera sido extraordinario, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ser egoísta. Yo creo que ha sido un domingo extraordinario, un fin de semana magnífico. Y bueno, esto yo creo es el inicio del futuro que nos espera. Y yo creo que por los dos lados, creo que hay un panorama bastante
aguanta un
magnífico.
Segundo, solo que sí, más sí. Aguanta un buen rato. Ahora saluda a Dani Sinabre. Creo que está Courtois en el micrófono de Miguel Ángel Díaz.
Escuchamos al belga.
Para nosotros, pues sabes que el Celta es un equipo que siempre va a seguir jugando su juego. Metieron el 1-2 y sabes que van a apretar más y tuvimos las lesiones. Y bueno, yo creo que ese momento era muy importante porque si ahí mete gol, nunca sabes lo que puede pasar, tanto perder o ganar. Pero bueno, creo que fue una mano muy buena porque como soy alto no creo que es fácil llegar ahí. Yo creo que lo hice muy bien y por eso es feliz para ayudar al equipo.
Ha cambiado claramente la dinámica, son 4 victorias consecutivas. ¿Tú crees que el míster, que Solari, se ha ganado ya se debería haber ganado la confianza para seguir hasta final de temporada?
Bueno, yo creo que es una decisión del club. Nosotros le apoyamos, estamos detrás de él. Yo creo que se ve eso en el campo también, que estamos muy a gusto y trabajando duro cada día para seguir ganando. Y bueno, luego es una decisión del club, no de los jugadores.
Cambia la situación de la portería. Lo vimos el otro día en Pilsen, no tuvimos la oportunidad de preguntártelo, pero Solari deja claro que tú eres el portero titular en Liga y en Champions. ¿Cómo asumís ese cambio de rol entre Keylor y tú? ¿Cómo ha sido la conversación con Solari? ¿Si ha habido conversación entre Keylor y tú también?
No había conversación tampoco con Keylor. Yo creo que tanto él como yo, como Kiko, entrenamos cada día muy bien y a tope para demostrar al míster, para hacerle difícil a quien elige. Y yo creo que es lo que es. Yo creo que el Madrid tiene mucha calidad en cada puesto, hay competencia y bueno, yo creo que siempre intento dar lo mejor y los otros porteros también.
¿Qué ha cambiado con respecto a hace 2 semanas? ¿Qué ha cambiado en el juego, en el equipo, en la mente? ¿Qué ha supuesto estas 4 victorias consecutivas?
No, las victorias dan al final confianza y esa confianza es importante para seguir ganando y estar al mejor nivel. Yo creo que otros partidos no nos salían las cosas. Ahora tenemos un poco la fortuna con nosotros hoy otra vez del palo con 0-0 y bueno, al final eso te da más vida. Yo creo que la calidad no ha cambiado, el equipo tampoco ha cambiado. Yo creo que solo es un poco que igual tenemos más confianza y eso influye siempre en un futbolista.
La jornada es redonda, ¿no? Pierde el líder, ganáis vosotros y os ponéis a 4 puntos solo.
Sí, bueno, nosotros tenemos que seguir ganando. Yo creo que hoy era un partido difícil, difícil porque sabes que eres el último a jugar, sabes que aquí es un campo complicado y luego ahora vamos a Eibar, que también creo que siempre son partidos ahí difíciles y bueno, primero el parón y luego yo creo que nos esperan unos partidos buenos y difíciles y esperamos recortar más.
¿Cómo está Benzema, no?
Sí, pero yo siempre le veo bien. Yo creo que a veces le critican demasiado porque no mete un gol, pero él ayuda mucho al equipo a crear ocasiones, y eso a veces no se ve, y yo estoy muy contento por él, que bueno, hoy uno es en propia, pero que ha vuelto a marcar.
Volviendo a la portería, ¿cómo es el día a día entre grandes porteros? Porque sois muy buenos los tres, pero juegan dos, estabais rifando, cada uno jugaba una competición, ahora ya vas a jugar tú Liga y Champions. ¿Cómo es ese día a día con un hombre como Keylor Navas?
Muy bien, yo creo que siempre la gente cree que porque uno juega el otro no, o al revés, que nos estamos pegando algo, y no es el caso. Yo creo que entrenamos con muchas ganas, con la sonrisa, con risas entre nosotros, y que nos llevamos muy bien. Y yo creo que al final es siempre una decisión del míster, y lo único que los porteros y los jugadores podemos hacer es demostrar al míster cada día que estamos a tope, y luego al final él elige quién juega.
Para un portero que está acostumbrado a jugar siempre, cuando se encuentra en el banquillo, ¿tú entenderías, por ejemplo, que Keylor en enero o junio pidiera salir?
Bueno, esas son decisiones de él y del club. Eso no es a mí a decidir.
Bueno, pues hasta ahí las palabras Corrochano de Thibaut Courtois. Se va a marchar rápidamente del Real Madrid rumbo al aeropuerto de Santiago de Compostela para regresar. Te cuento que el único jugador que no va a volver es Bale, para marcharse mañana con Gales, que ha terminado con un golpe fuerte en el tobillo, pero parece que no va a tener problemas para quedarse con su selección. Y te repaso rápidamente el parte médico, que no lo han confirmado ahora. Mañana va a ser sometido a pruebas Casemiro, tiene un esguince en el tobillo derecho para determinar si se puede marchar con Brasil o no. Nacho se ha hecho daño, se le ha girado la rodilla derecha en un salto, y también se le va a hacer una prueba mañana, a ver si solo todo se queda en un esguince en esa articulación. Y Reguilón, pues que tiene molestias en los isquios de la pierna derecha y que también necesita resonancia para saber si tiene rotura.
Muy bien, el parte es largo. Mañana vamos a tener más noticias sobre los lesionados del Real Madrid, pero le ha costado bastante caro el partido al Madrid. Creo que Solari ha hablado sobre esto, sobre la dureza del Celta. ¿Podemos escuchar a Solari?
Me gusta la palabra solidario, y en ataque, en defensa, fuimos agresivos también en ataque, si no se pueden hacer cuatro goles. Pero destacar la personalidad, ¿no? La personalidad del equipo, que bueno, la conocemos, pero hoy la mostraron cabalmente del minuto 1 al 90, porque hubo muchas circunstancias tuvo este partido. Fue un partido muy duro, el Celta lo planteó así, jugando al límite del reglamento, y hubo jugadores que lo sintieron en su físico. Y sobre el final del primer tiempo, Gareth recibió un golpe muy fuerte, y cuando llegó el entretiempo tenía el tobillo muy muy hinchado, y sin embargo jugó todo el segundo tiempo con el tobillo así. Con lo cual, esa es la personalidad que uno aspira a tener cuando es jugador. Y se pone esta camiseta, me parece fantástico, y eso fue lo que mostraron todos, pero también Lucas Vázquez, ¿no?, que terminó jugando de lateral izquierdo.
Solari, hablando de la dureza del Celta, se han quejado también muchos aficionados del Real Madrid de lo duro que ha sido el Celta. Luego le pregunto a Santi Peón. Antes, Dani Sanabre. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy buenas.
Bueno, que vamos a hablar del Betis-Barcelona, de la victoria del Betis. Creo que ha llamado esta tarde un oyente bético, Manolo, Poli. Uh-huh. Un oyente muy bético, sí, que quería decir algo sobre la victoria del Betis. Vamos a escucharle.
Señores, esto es lo que tiene el fútbol entre los grandes, ¿no? Los grandes se encuentran, y una para ti y una para mí, ¿eh? Lo que pasa es que además el Betis tiene el punto de desestabilizar las ligas a los que en ese momento están galleando por cima de todo. Bueno, estamos saliendo yo estoy saliendo de una reunión de amigos, habiendo visto uno de los mejores espectáculos futbolísticos de la temporada. Señores, la semana que viene perderemos con el último de la liga, pero bueno, es que eso es el Betis. Adiós.
Dice Carlos. Se llama Carlos.
Carlos. Oyente, ¿no? Sí, igual. La ha clavado. Además, es que el Betis es lo grandioso que tiene este equipo, que puede hacer eso perfectamente. En la liga se le están atragando a los pequeños.
¿Estáis de acuerdo que ha sido uno de los grandes partidos de la liga, una exhibición del Betis en el Camp Nou? Sí. ¿Es exagerado o es así?
Bueno, grandes partidos, partido loco en la segunda parte, y gran partido el Betis. Es decir, un partido puede ser grande cuando hay más igualdad, pero yo creo que ha sido merecido el Betis, sobre todo en la primera parte. Ha sido más loco que la segunda mitad, sobre todo porque ha habido fallos de Ter Stegen, que habitualmente no falla, o la expulsión de Rakitic, pero en la primera parte ha dado un baño. Setién ha salido muy reforzado, y además en el Camp Nou, demostrando cómo se puede jugar a fútbol frente al Barça, y frente a un Barça que volvía Leo Messi, ¿no? Entonces parece ser que los jugadores o medio se confían porque estaba Leo Messi y pensaban en él y luchaban menos, entre comillas, que otros partidos, o ganaban metros el Betis en el centro del campo porque hay menos gentes para trabajar.
Dani.
No, es que he oído a Oli que muy bien, pero te voy a decir una cosa. Hoy ha sido un canto al fútbol extraordinario. Y el Betis le ha ganado el partido y ha hecho un despliegue táctico de su entrenador. Y yo, por desgracia, por suerte, lo he visto y lo he dicho.
Eso ya lo hemos dicho.
Pero termino o no termino, Oli, para que tú me escuches bien, para que luego pienses y razones. Hoy ha sido un baño futbolístico del Betis, en todas las líneas, menos los dos primeros minutos, tres primeros minutos del primer tiempo y luego en el
segundo.
Lo demás ha sido un baño táctico extraordinario. Le ha provocado los fallos, le ha provocado las dudas, le ha provocado las incertidumbres, le ha provocado muchas cosas el Betis, porque el Barça no encontraba ni el espacio, ni el balón, ni la forma de meterle mano a este equipo, porque además le ha ganado con las propias armas del Barça. Le ha desconectado las bandas y le ha ganado por las bandas. Yo cuando antes de empezar el partido me preguntó Paco, te dije, mira, Junior por un lado y Tello, que ha cambiado a Tello, ha quitado a Francini, a Barragán, ha puesto a Tello porque quería desconectar a Jordi Alba y a Junior porque él sabía que Messi no le iba a seguir. Y eso era bueno porque se podían encontrar, como se han encontrado muchas veces, tanto Lo Celso como Junior con la banda con Sergi Roberto. Y luego sabían que Piqué era el sitio por donde le puedes hacer daño, porque es el quizá más lento, el que más le cuesta, el que menos repliega, y lo ha hecho así. Ha sido tácticamente una disciplina maravillosa y un equipo jugando al fútbol extraordinario. No hay que ponerle los fallos que ha tenido el Barça, porque se los ha provocado el Betis. Extraordinario partido que hemos visto.
Sí, hemos dicho en tiempo de juego en la transmisión que para mí es el mejor equipo con diferencia que ha pasado por el Camp Nou este año, y yo incluí al Barça, o sea, incluyendo el propio Barça de Valverde.
Sí, has estado genial ahí.
En algunos partidos, que es verdad que el día del Clásico, por ejemplo, fue un gran partido del Barça, pero me parece que el baño que hoy ha dado el Betis es una exhibición sobre ya no solo de fútbol y de idea y tal, sino de atrevimiento, de valentía. Porque el propio Barça hay veces que va 1-0 a favor y se esconde o se echa un poco atrás, y el Betis no, el Betis ha hecho uno, ha ido a buscar el segundo, ha ido a buscar el tercero, ha recibido un gol en contra y se ha podido rehacer. Me parece un espectáculo. Pero dicho esto, para que no sea todo solo hablar del Betis y de lo bien que lo ha hecho el Betis, yo sí que creo que el Barça tiene muchas cosas. Vamos a decir que hemos vivido no una situación irreal, pero que hemos magnificado algunas cosas que luego se ven.
Pero has dicho una cosa muy bonita, Dani, que me ha parecido una apreciación, ha pasado así, pero yo lo quiero resaltar porque has dicho una cosa importante. Quizás ha sido el mejor rival, fíjate, ni el Madrid fue rival, porque el Madrid contra el Barça no fue rival, y ha tenido un rival de peso en el campo, el Barça. Y hoy le ha medido al Barça en su fútbol, en su forma de jugar, en su forma de pensar, en los cambios, en la planificación.
Ha dado una lección. Y además lo ha reconocido Piqué y también Valverde, ¿no? Piqué ha dicho, sabemos del problema que tenemos y es colectivo. Y después no sé si hay que leer entre líneas lo que dice Piqué a continuación, porque dice, claro, tenemos vocación ofensiva y hace que haya muchos espacios entre líneas, que es lo que veíamos en la transmisión en tiempo de juego, que estaba roto el equipo, que estaban los cuatro atrás esperando, que estaba roto el centro del campo, donde había una avalancha de jugadores del Betis tremenda, con las líneas muy arriba, y por lo tanto el propio Valverde ha reconocido eso, que han tenido desajustes y le ha ganado la partida de todas el planteamiento de que...
Pero eso se lo ha sacado, el Betis le ha sacado esas carencias, ¿eh? Ningún equipo hasta ahora, como ha dicho Dani, yo que me parece que lo que ha dicho Dani es tan importante, porque han venido equipos, hasta el Madrid mismo, pero es que el Madrid no ha sabido plantearle el partido al Barça en ese momento.
Hoy el Betis al Madrid le mete 20.
No, pero es que tal cual. El Madrid efectivamente llegaba en una situación crítica, como sabéis todos, como sabíamos todos, una situación delicada. Exagerando, y tal. ¿Eh? Y a lo mejor eso te crea, pues la forma de jugar no es la misma. Pero es que el Betis ha llegado con una personalidad, con una categoría. Ha empezado el Barça magnífico. Lo estábamos diciendo, joder, vaya dos minutos, no sé qué. Pero es que el Betis no se ha puesto nervioso.
Es que la diferencia es que el Madrid tuvo un cuarto de hora o 20 minutos. Pero es que
sí, el Betis, segundo tiempo,
todo,
¿te acuerdas?
El partido, todo el partido entero.
Salvo los 10 primeros minutos, ha sido todo el partido del Real Betis.
Ha tenido que ver la presencia de Leo Messi, seguramente.
Ahora vamos a escuchar unos cuantos fragmentos que hablan de lo que estáis comentando. Pero gracias por el comentario. Oli, Dani Senabre, Poli Rincón, un abrazo a los tres.
Un abrazo muy fuerte a todos. Ha sido un placer, como siempre.
Hasta luego. Por orden, Setién, hablando de Leo Messi, cuando se ha cruzado con Messi esta tarde y le ha visto que se iba a vestir de corto, le ha dicho esto.
He hablado un minuto antes con él y yo le he dicho, yo hubiera esperado, yo no me hubiera puesto en riesgo antes de empezar el partido. Me dice, es que no aguanto más. Y la realidad es que esperábamos que no jugase, pero este manco, cojo, de cualquier manera, es muy bueno, ¿no?
Durante la transmisión ha dicho Dani que le gustaría ver a Quique Setién sentado en el banquillo del Barça. Setién.
Yo soy un admirador de este fútbol de toda la vida. Desde que estaba en el campo corriendo detrás del balón y venía aquí a jugar y no tocaba el balón, siempre he sido un admirador. Y el Barcelona, a pesar esta derrota tiene un grandísimo entrenador y yo estoy muy feliz donde estoy en estos momentos.
Y lo que ha dicho ahora mismo Oliveros de una declaración de Piqué, escuchen, porque dice muchas cosas de la forma de jugar.
Bueno, es algo que nos está pasando todo el año, que lo sabemos, que estamos intentando buscar fórmulas para mejorarlo. Creo que es un tema de conjunto, de intentar defender todos, de ir a una, cuando presionamos, presionamos todos, y si no, pues reculamos, y a veces pues el equipo se rompe, unos presionan, otros no. Tenemos que trabajar eso, pero bueno, sí que es verdad que estamos encajando mucho este año y que tenemos que mejorar mucho en ese aspecto.
Ganó el Betis, perdió el Barça, y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y la cuenta como cada noche, Juan Andrés Rubero. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento los actos que han tenido lugar a lo largo de este domingo en París, Francia, conmemorando los 100 años del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Unos 70 jefes de Estado y Gobierno, entre ellos Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin o el rey Felipe VI, han acudido a la cita en torno a los Campos Elíseos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha querido conmemorar el centenario del final de la Gran Guerra, sus héroes y sus víctimas. Ha habido también una especie de peregrinación por los lugares donde tuvieron lugar las grandes batallas en el norte y este de Francia. Macron, en su discurso solemne, ha hablado de los peligros del nacionalismo 100 años después.
En esas horas oscuras fue exactamente lo contrario del egoísmo de un pueblo que solo mira por sus intereses, porque el patriotismo es exactamente lo contrario del nacionalismo. El nacionalismo lleva a la traición.
También se ha celebrado la primera edición del Foro por la Paz de París a iniciativa del propio presidente francés, un evento que busca convertirse en la cita anual de proyectos de paz y seguridad, medio ambiente y desarrollo. Evento, por cierto, en el que ha sido sonada la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejando en evidencia las discrepancias que mantiene con Emmanuel Macron. Y ya de vuelta a casa, destacamos que la policía local de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, ha detenido a 15 jóvenes, dos de ellos menores de edad, acusados de un intento de agresión sexual a una joven, también de agredir a su pareja con un arma blanca durante una pelea en una parada de metro. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que se ha abierto una investigación sobre los hechos a partir de las diligencias que ha abierto la policía local. Y seguimos en clave de sucesos. La Policía Nacional ha desarticulado una red que introdujo al menos a 1.200 palestinos mediante el uso fraudulento de la figura de protección internacional o asilo. En la operación, los agentes han detenido a 9 personas, 5 de ellas en Madrid y 4 en Francia. De ellas, 6 ya han ingresado en prisión. María Fernández es portavoz de la Policía Nacional.
Había que esperar que la solicitud de protección internacional fuera admitida a trámite. Era entonces cuando se producían los traslados con destino a Bélgica y Alemania en vehículos de tipo monovolumen, realizando en Burdeos, en Francia, un cambio de vehículo y conductor.
Según puso de manifiesto la investigación, la red cobraba 8.000 euros a cada palestino para introducirlos en España. La organización, que operaba desde el pasado mes de enero, habría obtenido unos beneficios de 9 millones de euros. En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que continuarán las lluvias en la mitad occidental peninsular, Cantábrico, Alto Ebro y Galicia. No se descarta que se den lluvias de forma más débil y dispersa en otras zonas del oeste y norte de la península, especialmente en Cataluña y el norte de Aragón. En el resto, predomina los cielos poco nubosos y el tiempo estable. Las temperaturas irán en descenso en el Cantábrico Oriental, Cuadrante Suroeste, Valle del Ebro y Área de Levante. Y termino, José Luis, recordándote que se ha cumplido ya un año desde que nos dejó este genio.
Cuidar el fisto de animal, tropical, que esto quita la cabeza, el fisto de hormiga.
Dos borrachos en un bar y le dice uno al otro: eres un fistro. ¿Te suena algo, no, José Luis?
Hombre, claro que me suena. Hay alguna palabra que ha admitido la RAE, me parece.
Sí, chiquito, ¿no? Hombre, desde luego. Creo, no sé si es la de fistro, si no me equivoco.
Y Joaquín ahí persiguiendo la estela de chiquito, a ver si le alcanza. Pero va a ser difícil, ¿eh? Que está un nivel
también, también. Bueno, con ese chiste, José Luis arrancaba chiquito de la calzada, Gregorio Sánchez Fernández. Era el año 1994. Yo era muy pequeñito. Yo no sé si tú te acuerdas de cuando debutó este hombre.
Yo tan pequeñito como tú.
¿Ah, sí?
Sí, sí, igual.
Bueno, o sea que no te acuerdas mucho, ¿no?
Bueno, un abrazo, Robert.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. La cadena COPE ha informado.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Volvemos a Sevilla porque, además de que el Betis haya llegado después de ganar en Barcelona, ha ganado el Sevilla al Español José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Empezó perdiendo 0-1 con gol del de siempre, con el gol del Panda Borja Iglesias, y le ha dado la vuelta al marcador con los goles de Ben Yedder y de Mercado.
Sí, sí, el Sevilla Español ha estado a la altura de la tarde futbolística que hemos vivido. Ha sido un gran partido de fútbol que ha tenido todos los ingredientes que puede tener este juego: emoción, goles, dos equipos hechos, bien plantados tácticamente en el campo, calidad en los metros finales, la batalla táctica Machín-Rubí, dos técnicos emergentes que están de moda en nuestro fútbol, ha sido fantástica, y quizás lo justo hubiera sido un empate. Pero el partido se ha decidido en un último detalle, en una combinación perfecta entre Banega y Ben Yedder, que el francés ha resuelto a la perfección delante de Diego López, dándole el triunfo a su equipo. El Español ha ido, como bien dices, ganando mucho rato, marcó en la primera parte el Panda Borja Iglesias, que ha dado un recital de cómo ganarse el jornal entre centrales y ganar un montón de balones. Lo igualó el Sevilla, Mercado a la salida de un córner, y la resolución final, el gol de Ben Yedder, que supone que el Sevilla, como decías al comienzo de este segundo tramo de tiempo de juego, esté segundo, se vaya segundo al parón. Y creo que es interesante, Corro, porque no ocurre todos los días, rescatar el sonido que nos ofrece el club del interior del vestuario del Sevilla tras el partido. La euforia que se vivía a la llegada de los jugadores cuando iban saludando a Joaquín Caparrós, al director de fútbol y al propio Machín, y el discurso que ha ofrecido Machín a sus jugadores. Esto es sonido del vestuario del Sevilla tras la victoria.
No quiero cortar la euforia de nadie, ¿eh? De nadie. Primero de todo, chicos, como siempre, enhorabuena de cómo se ha producido el resultado, ¿vale? Sobre todo por el esfuerzo. Así, jugando así, puede pasar cualquier cosa, pero igual que yo me siento orgulloso hoy porque hemos ganado, me sentiría orgulloso si hubiéramos empatado igual. Vosotros, la gente que hemos dicho que tenemos ahí fuera, exactamente igual, ¿vale? Pero también hay que saber ganar, y hay que saber ganar con el corazón y sobre todo con la cabeza, que es lo que hemos puesto también hoy, ¿vale? ¿Sí? Así que, tíos, nos vamos de pseudo vacaciones con los deberes hechos. Enhorabuena.
¿Cuánta gente hay en un vestuario, Oliva?
Joder, y después de la victoria se suman muchos. Sí, pero es verdad que Machín le ha llegado al personal, a los jugadores, que tiene a la gente muy, muy enchufada, y que han conectado con este joven entrador, que él mismo reconoce que va adquiriendo experiencia poco a poco y que le está sacando un rendimiento excepcional, una plantilla que tiene sus carencias, pero que también tiene muchas virtudes y que ahora mismo es segunda en el campeonato.
Segundo el Sevilla. Gracias, Oliva. Excepcional el trabajo de Deportes COPE Sevilla durante la jornada de hoy. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo grande.
Hasta Corrozada. Luego. Este que van a escuchar es Rubi, hablando de una jugada polémica que le voy a preguntar ahora a Pedro, un posible penalti a Sergio.
Creo que o te tiras o te ha hecho falta. No creo que haya un término medio ahí, ¿vale? Es decir, lo que me genera mucho la duda es que el jugador estaba casi en el área pequeña. Entonces, tirarse ahí, pues bueno, si ellos han entendido que no ha habido ningún tipo de contacto del defensor, pues lo tengo que respetar y aceptarlo con la máxima deportividad.
Pedro Martín, ¿ha sido penalti o ha podido haber penalti en esa jugada?
Bueno, pues lo que decía Rubí, bueno, pues hay veces que hay un ligero contacto no suficiente para pitar penalti, porque es una jugada en la que Sergio García se mete en el área del Sevilla, fuerza un poco la acción, cuerpea con el jugador del Sevilla, no hay toque de piernas, es un toque ligero en el hombro, y aprovecha Sergio García para dejarse caer o no hacer lo posible para mantenerse en pie. Yo creo que no hay penalti.
¿Tú crees que no hay penalti?
Es cierto que la primera parte, lo que sí es verdad, es que ha habido una entrada muy fea de Vázquez a Darder, que el jugador argentino podía haber sido expulsado.
Excepcional el partido del Español. La temporada es fantástica. Está quinto con 21 puntos. Y en Vallecas se la estaban jugando dos entrenadores y ha terminado el partido en empate a dos. Rayo Vallecano 2, Villarreal 2. Ha estado en el partido Carlos Ganga. Hola, Ganga. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, pues ha sido muy emocionante, ¿eh? Porque empezó ganando el Villarreal, le dio la vuelta al Rayo Vallecano y al final empate a dos.
Sí, otro partidazo, igual que en Sevilla. Un partido muy abierto, con alternativas también. Ha podido pasar cualquier cosa y el final de la película que más o menos ya la habíamos visto en Vallecas, ¿no? Con ese gol de Sansón iba ganando el Rayo 2-1 en el minuto 80 y otra vez más no ha sabido aguantar el resultado, como ya le pasó la semana pasada contra el Barça, y Sansón, con un tiro desde fuera del área, ha empatado el encuentro. Un resultado que no le vale a ninguno de los dos porque no salen de abajo, porque el Rayo lleva 9 partidos sin ganar y el Villarreal 6 en Liga. El Rayo sigue penúltimo y el Villarreal con un punto solo por encima del descenso, y se da la paradoja de que, siendo insuficiente para los dos, puede salvar tanto a Mitchell como a Calleja. Calleja parece que estaba fuera con ese 2-1 y que ahora va a continuar porque el Villarreal le mantiene la confianza y tampoco tiene un candidato claro que pueda sustituirle. Y Mitchell, bueno, pues el Rayo está compitiendo mejor últimamente, las últimas jornadas. La imagen del equipo ha cambiado, así que sigue. Y por cierto que ha cambiado de portero. No ha apostado por Alberto, por el capitán del equipo, que ha sido titular en todos los partidos de Liga, y ha metido a Dmitrievski en portería. No le ha dado resultado. Ha dicho en la rueda de prensa que era por la dinámica del equipo, que estaba encajando goles y que tenía que cambiar.
Lleva 23 en contra, me parece, antes del partido del Rayo Vallecano. Fue expulsado Álvaro en el Villarreal, por cierto, que no hemos dicho antes, que expulsaron a Rakitic en el partido del Barcelona-Betis, y no va a jugar cuando vuelva a la Liga el partido contra el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar a los dos entrenadores, porque los dos estaban cuestionados. Atentos, porque los dos dicen cosas. Mitchell.
Tengo mucha confianza en mi trabajo, tengo mucha confianza en el equipo, y realmente si yo fuera el problema daría un paso al lado. No tengo ningún inconveniente, porque me considero rayista y creo que está, el Rayo está por encima de todos nosotros, o sea, lo tengo claro. Pero te digo una cosa, pienso que no vamos a salvar conmigo, entrenador. Esa es mi mentalidad ahora mismo. Me siento fuerte, me veo respaldado por el jugador.
Y me ha gustado la respuesta de Calleja, porque desde hace varias semanas le preguntamos a Calleja, ¿vas a seguir?
Hablo de las semanas, sí, de verdad, sí, me tienen que echar, que ya me echarán. Ahora no estoy todo el rato diciéndome, y ya llegará. Si sí, cuando me tengan que echar lo van a hacer sin ningún tipo de miedo. Si creen que la solución la van a tomar. Yo voy a seguir trabajando hasta el final. Y bueno, y después ya hablaréis con el presidente y ya tomaré una decisión.
Mitchell y Calleja, los dos parece que van a seguir de momento en el Villarreal y en el Rayo Vallecano. Un abrazo, Ganga, hasta mañana.
Otro para ti.
No madrugues mucho, que ya está ahí.
Bueno, la que va a liar Herrera mañana.
No, Herrera se iba a la cama, creo que nada más termina el partido del Betis-Barcelona. Ya va a prepararse para mañana.
No lo creo.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Esta mañana a la vez 2, Huesca 1. Marcó primero el Huesca, un gol de Moy Gómez, y luego le dieron la vuelta al partido Johnny y Rubén Sobrino. Vaya temporadón del equipo de Abelardo. Y vamos a cerrar balaídos con lo que hayan dicho los que no hemos escuchado. Miguelito, creo que nos faltaba por escuchar a Lucas Vázquez, ¿verdad?
Sí, te cuento además que en principio la primera exploración a Nacho parece que solo podría tener afectado el ligamento lateral interno de la rodilla, a falta de las pruebas de mañana. Recordemos que se ha hecho daño en esa articulación en un salto, y junto a Courtois ha pasado por la zona mixta Lucas Vázquez, que fue titular en Pilsen, que ha repetido hoy por delante de Isco, por delante de Asensio, que ha terminado el partido jugando de lateral izquierdo y que ofrecía estas manifestaciones al término del partido.
Sabíamos que era un partido clave después del pinchazo de los de arriba. Yo creo que el equipo demostró mucho carácter reponiéndose a circunstancias adversas, y yo creo que hay que estar muy contentos por esta victoria.
Lucas, son 4 victorias consecutivas, 15 goles a favor, solo 2 en contra. ¿Se ha ganado el míster el derecho a seguir esta primera temporada?
Hombre, yo creo que mejor era difícil hacerlo, ¿no? Yo creo que a la vista está que tanto a nivel de resultados como de sensaciones está siendo todo muy bueno, y yo creo que sí que se lo ha ganado.
Lucas, en la primera parte os habéis quejado bastante a Undiano Mayenco por las entradas a Casemiro, que se ha marchado lesionado, otra Bale, otra Odriozola. Estabais bastante molestos con Undiano.
Quizás pues ahí en calientes es difícil, ¿no? Nosotros sí que nos quejamos porque el partido, pues bueno, tenía mucha tensión, era importante para nosotros, y bueno, hay que dejarlo al margen.
La conclusión que me deja a mí el partido personalmente es que volvéis a ser vosotros mismos, que os atrevéis a hacer cosas que hace 2 semanas no os atrevíais.
Bueno, quizás cuando encarrilas partidos así seguidos ganando, pues la confianza sube, la autoestima de todos pues va en aumento, y al final pues jugando con más confianza es cuando mejor salen las cosas.
Otro partido de
eso. Se le pedían goles y bueno, se le caen de los bolsillos ahora.
Sí, bueno, yo creo que Karim vive en continua crítica. Al final es un delantero de Real Madrid que lleva 9 o 10 años aquí. Eso es algo dificilísimo, y estamos encantados de que siga, de que esté metiendo goles y aparte jugando muy bien para el equipo.
Sobre este tema que estaba hablando Lucas Vázquez y que hemos escuchado Solari, de la dureza del Celta, ¿ha dicho algo el Celta, Santi Peón?
Sí, ha respondido en boca de su entrenador, de Antonio Mohamed, que ha dicho que esto es un juego de hombres y que lo que tienen que hacer es hablar los futbolistas dentro del terreno de juego y que de nada vale lo que se pueda decir en torno a lo que haya sucedido en el terreno de juego. Escuchamos al entrenador del Celta especialmente molesto con la pregunta que hacía referencia a la cuestión que anteriormente se le hacía al entrenador del Real Madrid.
No, nada, el fútbol es un juego de hombres, ahí juegan los jugadores. Cuando juegan los jugadores y se arreglan entre ellos está bueno. Cuando ya participan de afuera de la cancha y toman decisiones que no son justas, es lo que yo me quejo. En la cancha una patada puede ser determinada roja, amarilla, a veces se va la pierna. Son los que deciden, son los futbolistas. Creo que los que estamos afuera no tenemos que meternos con los futbolistas. Creo que el partido ha sido de esa manera. Fue un partido de fútbol en donde realmente ganaron justamente porque hicieron los goles, pero después no hay nada más que decir.
Es uno de los temas del partido, la dureza de la que se queja el Real Madrid por parte del Celta. Santi Peón, Miguel Ángel Díaz, ¿quién ha estado en la zona técnica de este partido en la transmisión?
Don Antonio Vilela, Tonecho para los que le queremos bien, como es nuestro caso. Sí, sí, Tonecho le llamamos los que somos casi familia, que me lo permita que está aquí. Y Javi Rey, llegado desde Ferrol para acompañar también en las tareas técnicas hoy, de forma sensacional, como
pues
siempre.
Entonces yo, Don Antonio, bueno, tengo esa familiaridad, y Don Javier. Un abrazo, bueno, a todos, ¿eh?
Como si fueras de la familia. Corro, un abrazo.
Hasta luego. Chao, hasta luego. El Real Madrid, muy bien ganado al Celta. Lo digo por el partido, por los juegos, por el juego y por los goles, pero hay un detalle que nos quiere contar Fouto de uno de los goles de Benzema, ¿no?
Sí, para tranquilidad de Pedrito Martínez, hay que decir que un Dinamo Mayenco le ha dado el 0-2 a Cabral en propia puerta. Eso estaba más claro, pero no,
si
es...
Yo nervioso no me pongo.
No, yo no le veo inquieto con lo que acabas de decir, pero se lo da a Cabral y no a Benzema en el acta del partido, un Dinamo Mayenco. Ha habido un partido, parece que ha habido un partido en Sudamérica, ¿eh? Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches,
Corro. Boca 2, River 2 en el primer partido de la final de la Libertadores. ¿Te ha gustado el partido?
Qué partido, ¿eh? Sí. Muy, muy buen partido, sí. Con mucho más fútbol y un ritmo mucho más alto de juego que lo que solemos ver en esta competición en la Libertadores. Ayer nos quedamos con el chasco de no poder ver el partido, pero hoy la verdad es que yo me esperaba un partido mucho más cerrado, mucho más bronco, con un juego mucho peor, porque Boca y River, los dos habían llegado hasta aquí siendo como han sido hoy, pero al enfrentarse el uno contra el otro, este tipo de partidos suelen ser muy peculiares, así que yo creo que hemos visto sobre todo una primera parte muy muy buena.
Esto se juega a la vuelta dentro de 14 días, ¿no?
Sí, dentro de dos sábados a las 9 de la noche hora española, y entonces cualquier empate nos llevará a la prórroga, porque en la final, en el resto del torneo no, pero en la final no cuentan doble los goles marcados en campo contrario, así que si acaba 0-0, 1-1, 2-2 o con el empate que sea, nos iremos a la prórroga de 30 minutos.
O sea, empate a cualquier cifra de goles, a la prórroga, a no la valen prórroga, doble.
Que en el resto del torneo goles. Tampoco hay prórroga, pero para la final, de forma excepcional, sí que se puede.
Bueno, así ha sonado en la radio argentina este Boca 2, River 2.
Se viene Boca, tocó Laza, va para Guanchope, ojo que está el gol, viene Guanchope, está por Mani, le vuelve a quedar a Guanchope, está por Mani, ¡gol! Ataca Prato buscando el empate y define adentro, sí. ¡Gol! De River, Lucas Prato. Boca 1, River 1. Va a poner la pelota a Villa finalmente por arriba. La cabeza de Benedetto. ¡Gol! Boca tiene un ídolo en la bombonera. Gana Boca 2-1. Bueno, River por el aire va en busca del gol. Le va a pegar el Piti Martínez. Centro por arriba. Prato está. River de cabeza al centro del Piti Martínez. River 2. Boca 2, 49-50, lo terminó Tobar. Hemos tenido una primera final extraordinaria, la verdad es que nos llena de placer.
Nos llena
dos
ilusión,
para Boca,
de placer.
2 para River, han empatado.
2-2, se resolverá en 14 días. Bueno, en segunda división, gran partido en Gijón, Sporting 2, Málaga 2. Granada 0, Numancia 0 esta mañana, Rayo Majadahonda 2, Almería 0, Mallorca 3, Córdoba 0 y Tenerife 0, Albacete 0. Mañana se juega el Nasti Zaragoza, Extremadura. El Extremadura está buscando entrenador después de la destitución ayer de Juan Sabas. Además, en fútbol internacional, Manchester City 3, Manchester United 1 y Milán 0, Juventus 2. Y ahora la Fórmula 1. En Brasil ha ganado Hamilton, segundo Verstappen, tercero Raikkonen, Sainz decimosegundo, Alonso decimosexto, pero... Carlos Miquel, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, te corrijo, decimoséptimo porque le han sancionado por no respetar bandera azul.
Perdona,
A Fernando Alonso. Que, menos de lo que ha hecho Verstappen, pero bueno.
Lo que sin duda es el comentario de todo el mundo que habla de la Fórmula 1 es lo que ha pasado cuando ha terminado la carrera entre Verstappen y Ocon.
Claro, yo te explico un poco. Verstappen iba a ganar la carrera, tenía un margen bastante importante... Y le han dicho a Ocon en un momento determinado que se desdoblara. Bueno, pues Verstappen, como no aguanta que le adelante nadie, se ha puesto un poco a intentar que no le pasara a Ocon. Ocon no ha cedido, no tenía sitio, efectivamente era culpa de Ocon, que era un doblado y que ha sido sancionado por ello. Pero llega, acaba la carrera, en el pesaje se encuentra con Ocon y le ha llamado idiota y le ha empezado a pegar empujones.
¿Quién ha llamado idiota a quién?
Verstappen a Ocon.
¿Verstappen a Ocon?
Sí, entonces Ocon le ha intentado coger la mano y el otro le ha empujado, le ha bajado de la sala de pesajes y si no le separa, porque han empezado a intentar calmar a la gente de la FIA, pues a lo mejor
sí,
le
pero Ocon le he visto yo que no respondía, era Verstappen el que
No, era Verstappen todo el rato. Verstappen empujaba y entonces ¿qué ha pasado? Que les han investigado a Verstappen por dañar la imagen del evento, de la Fórmula 1, el Gran Premio de Fórmula 1, han ido a testificar los dos pilotos. A los comisarios ha parecido que era muy colaborador Verstappen, que era muy simpático, que está muy bien Ocon, se han dado la mano y han decidido que va a sufrir 2 días de sanción de servicios sociales para la FIA.
¿Servicios sociales qué son?
Bueno, yo creo que va a ser 2 charlas de seguridad vial para chavales.
O sea, como pérdida de puntos, ¿no?
En los próximos 6 meses, cuando, mira, si le afecta a la parrilla del próximo Gran Premio, hubieran quedado perfectamente, hubieran respetado este podio y a él le hubiera... dado más reparo la próxima vez no ser tan macarra.
O sea, 2 días de servicios sociales no es poner tuercas a los demás, ¿no?
No, ni tiene que limpiar letrina ni nada. Bueno, pues fíjate todo lo que se han dicho Verstappen y Ocon. Empezamos por Ocon, luego viene Verstappen, un corte magnífico.
A ver.
Estoy bastante sorprendido con la reacción de Max yendo al pesaje. He intentado pararle. Él fue violento conmigo intentando darme un puñetazo y empujándome. Eso no es profesional.
Ha sido muy estúpido e innecesario, un riesgo innecesario. Puedes desdoblarte, pero el riesgo que ha tomado, creo que la penalización ya habla por sí misma. No tengo mucho que comentar al respecto, excepto que ha sido una nenaza.
¿Ha sido?
Una nenaza,
pero
le ha dicho.
¿Pero cómo se dice?
Le ha llamado idiota y nenaza, que no está mal. Bueno, pues ya está. Idiota, nenaza, por 2 días a dar unas charlas.
2 días de servicios sociales para Verstappen.
En los próximos 6 meses, sí, efectivamente.
Bueno, Hamilton, 10 victorias lleva.
10 victorias de 20 carreras.
¿Cuál es el récord de victorias? ¿Te lo sabes?
13. Sebastian Vettel en 2013 con ese Red Bull que iba solo. Bueno, pues 10 victorias de... No, hombre, porque hoy ha sido sexto Vettel, que Vettel ha hecho una carrera bastante mala. El caso es que, y ha sido uno de los culpables de que este año Ferrari no gane ninguno de los 2 títulos. Hamilton, 10ª victoria, y ha sido por ese regalo de Verstappen con Ocon, culpa de Ocon, pero luego Verstappen lo ha estropeado todavía más. 3º Raikkonen, 4º Ricciardo, los españoles, pues ya lo has visto. Mal día para los dos. Muy buena salida de los dos han remontado posiciones, pero una estrategia lamentable en el caso de McLaren, muy mala, han parado cuando no debían, y una parada que han estado, les habría dado tiempo con todo lo que han tardado a saludar a amigos de la grada, porque han tardado más del triple de lo normal, bueno, pues eso les ha hecho quedar atrás, y el caso de Sainz, lo creo, hasta la última vuelta está batallando. Alonso y Sainz.
Ni la estrategia ni el pit stop funcionaron bien hoy, pero bueno, aún así creo que no teníamos el ritmo para puntuar, así que no hemos perdido una gran oportunidad, digamos, de puntos ni nada parecido. Sí, la salida fue buena, hubo varios toques delante nuestro, pero como siempre, la gente va chocando uno contra otro, van saliendo trozos de coche volando por ahí, pero no se retira nadie, ¿no? Siguen todos indestructibles.
Intenso, lleno de batallas, ¿no? La verdad que la carrera en sí ha sido divertida, pero una pena que todas esas batallas no fuesen por los puntos, ¿no? Si no estábamos ahí el 11, el 12 todo el rato... Así que nada, una pena, pero bueno, divertido por lo menos.
Muy bien, Carlos. ¿Próxima carrera cuándo?
La próxima carrera, 6 horas de Shanghái con Fernando Alonso. Sí. Resistencia a Toyota, ha dicho que es su gran objetivo de la temporada, lo ha vuelto a recalcar hoy.
¿Y Abu Dhabi?
El domingo que viene. Y Abu Dhabi, despedida de Alonso del Mundial de Fórmula 1 con fiesta y todo que va a tener allí.
Habrá que
homenaje,
ir, ¿no?
Hay que ir, allí vamos a estar.
¿Sí?
Va a haber una para VIPs que pagarán 2.800 euros por estar en ella. Y habrá una fiesta el domingo por la noche, pero bueno, no
allí estaremos para contarlo, por
ahí estaremos,
una fiesta.
Sí.
La cadena COPE la cuenta.
Venga.
Hasta luego, Carlos. Adiós. Bueno, más cosas. Por ejemplo, estaba pendiente del Mundial de Karate que se ha disputado en Madrid. Ángel García, ¿cuántas medallas nos hemos llevado al final?
6 en total. Bueno, aparte de las de para karate, que también tienen mucho mérito y sobre todo con un éxito de público brutal. Ha estado mucha gente pendiente en ese Within Center. Hoy hemos conseguido otras 2 platas en kata por equipos masculino y en kata por equipos femenino. Ayer otras 4 y las 2 en categoría olímpica, las 2 más importantes. Sandra Sánchez, ese oro en kata femenino, Damián Quintero, la plata en kata masculino. Apúntate esos 2 nombres, Corro, porque apuntan seriamente a medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.
No, apúntatelos tú, que tendrás que hacer la guía para
Tokio 2020. Efectivamente, ya estoy preparando.
Bueno, resultados de la Liga Endesa de Baloncesto, Avilés.
Bueno, pues el Real Madrid ha ganado de 15 en Fuenlabrada, 80-95, y todo lo demás han sido victorias locales. El Barça ha ganado 105-73 a Lucán de Murcia, el Moravanca Andorra ha ganado de 20, 93-73 al Baskonia, el Unicaja 78-72 al Breogán, y el Teknikon Zaragoza 91-85 al Movistar Estudiantes.
Y se está disputando el torneo de maestros en Londres, no está desgraciadamente Rafael Nadal, pero hay muy buen tenis, hoy se han jugado 2 partidos, Ángel.
Y con una gran sorpresa, que es la victoria del japonés Kei Nishikori. No te imaginas la cantidad de prensa que acompaña a este tipo por el mundo cada vez que juega, todos los japoneses por ahí gozándola.
¿Y los 2 con la misma marca de ropa?
Sí, los 2 con Uniqlo, marca japonesa precisamente, y ha ganado el menos favorito, Kei Nishikori, a Roger Federer. Así que veremos cómo está el suizo de físico y veremos hasta dónde llega en este torneo. Y antes había ganado por la tarde Kevin Anderson en el duelo de un bombardero a Dominic Thiem, al austriaco. Así que de momento Nishikori y Anderson mandan en ese grupo.
Y el recuerdo emocionado, sí, para la despedida de un hombre que tuvo mucho que ver en los éxitos del deporte olímpico español. Suso Morlán ha fallecido a los 52 años por culpa de un tumor en el cerebro. Suso Morlán era el preparador, entre otros, de David Kahl, un tío que nos ayudó muchísimo en nuestro trabajo y ni se pueden imaginar lo que ayudó a David Kahl a conseguir esa medalla. Así que descanse en paz y un abrazo para toda la familia. Enseguida está aquí Juanma Castaño y el tertulión del tiempo de juego. Buenas noches.